Aquí están Enrique Cocero, Teodoro León Gross, Julián Quirós y está también el presidente del Senado, que es don Pedro Rollán Ojeda. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar en los estudios de COPE.
Gracias por acercarse. Usted, el señor Rollán tiene una larga trayectoria, ha sido alcalde, por cierto, creo que el más votado en España en su tiempo, en Torrejón de Ardoz, fue presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. En estas elecciones ha sido el senador más votado de España, tiene cargos en el interior de su partido, el PP, y luego además es, pues, creo que la cuarta autoridad, no sé si es usted la cuarta autoridad o la quinta del Poder Ejecutivo, jefe del Estado aparte, ¿no?
Cuarta.
Cuarta, eso es. Bueno, ayer tengo tantas cosas que preguntarle que no sabría exactamente por dónde empezar. El Congreso, a través de su presidenta, se ha negado a realizar algún tipo de posicionamiento, documento acerca de los actos terroristas de Hamas en Israel. ¿El Senado tiene previsto algo al respecto?
Bueno, lo lógico es, ante la brutalidad del atentado terrorista cometido por la organización criminal, por la banda terrorista, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, de Hamas contra Israel, pues evidentemente me consta que hoy los grupos parlamentarios van a intentar sacar adelante una declaración institucional, porque es de justicia. Las imágenes que hemos visto y las que en algunas ocasiones estamos intentando evitar ver, cuerpos desmembrados, bebés degollados, las imágenes de unos jóvenes celebrando un festival musical por la paz y en el que se ve en el horizonte, no sé si eran parapentes, con terroristas armados, desde luego que nos han encogido el alma. Y no se puede permanecer de brazos cruzados, ni tampoco se puede mirar hacia otra parte cuando estamos viendo la sinrazón y la brutalidad, en el que además de centenares, millares de personas que ya han fallecido, que han sido asesinadas, Occidente no puede permanecer de brazos cruzados y mirar para otra parte, porque desde luego mirar para otra parte no contribuye en absoluto a intentar resolver esta situación dramática que se está viviendo en estos momentos en Israel.
¿Va a comparecer el ministro de Exteriores en el Senado?
Sí. Ayer tuvimos junta de portavoces y mesa y ya adelantamos que el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, tendrá que comparecer en el Senado. Previsiblemente será el día 7 de noviembre en el Pleno para, por una parte, rendir cuentas y sobre todo también para dar explicaciones de lo que creemos que, históricamente, España ha tenido un papel muy relevante en las relaciones difíciles y tensas entre Palestina e Israel, y nos ha sorprendido muy mucho que en esa declaración, que en esa toma de decisiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues España no haya participado. Además, teniendo en cuenta que en estos momentos España ostenta la representación y la presidencia de turno de la Unión Europea, con más razón, aún si cabe, para que España haya mantenido la relevancia y el protagonismo que antaño tuvo.
Bueno, yendo a nuestras cosas, el triunfo del PP en las elecciones del 23 de junio fue insuficiente para una mayoría en el Congreso, pero suficiente para la mayoría absoluta en el Senado. No es la primera vez que Pedro Sánchez tiene un Senado en contra, pero si, por ejemplo, el gobierno quisiera llevar a cabo la amnistía y esa ley fuera al Senado, ¿de qué manera el Senado puede canalizar la fuerza de la que habla el señor Feijóo cuando se refiere a lo que a esa mayoría en la Cámara Alta?
Bien, el Senado en estos momentos está conformado por 266 senadoras y senadores, de los que 144 de ellos corresponden al Grupo Parlamentario Popular, y en los que al menos cuatro más, que conforman en estos momentos el grupo mixto, ya manifestaron su apoyo en el momento en el que Alberto Núñez Feijóo asumió la alta responsabilidad de intentar conformar gobierno, circunstancia esta que no tuvo lugar, puesto que le faltaron 3 síes para poder conformar el apoyo de la Cámara. Cualquier iniciativa legislativa que se plantee, consiguientemente, por tanto, hay un grupo parlamentario popular muy potente, y en lo que se refiere a una hipotética tramitación de una ley de amnistía, o como la quieran bautizar, porque estamos viendo ya publicados en diferentes medios de comunicación que parece que, del mismo modo que antaño, recesión o crisis no se podía mencionar por parte de alguna formación política y recurrían a los brotes verdes, en esta ocasión se llame como se llame, pero tenga el fondo que tenga, que es el de alterar la convivencia y las reglas de juego de igualdad entre todos y cada uno de los españoles, en el Senado, independientemente, aunque fuese por un procedimiento de lectura única y procedimiento de urgencia, la Constitución, en su artículo 90, creo recordar que es el 90.2, determina que ha de pronunciarse en un plazo no superior a los 20 días. Consiguientemente, con el respaldo y el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa decaería, sería tumbada y sería devuelta, en este caso, al Congreso, donde ahí sí, previsiblemente, la mayoría del Partido Socialista y de sus socios de gobierno pues podrían levantarla.
Es decir, que el Senado puede retrasar, no impedir.
Efectivamente, el Senado, como Cámara, entre otras cuestiones también de segunda lectura, puede establecer un rico debate. Yo creo que ahora, sobre todo por determinados silencios, es muy importante tener pantallas, micrófonos, discursos, debates, y el Senado evidentemente es un lugar en este momento pues que cobra un protagonismo francamente muy importante y en el que se van a poder analizar, debatir, comprobar cuáles son las posiciones de unos y cuáles son las posiciones de otros, y si en las posiciones de otros se ha producido o no un cambio de opinión. Y yo creo que para eso también el Senado, como digo, va a cobrar una relevancia francamente muy importante en la presente legislatura.
En el Senado hay varios expresidentes socialistas que dejaron de gobernar, el señor Lambán, el señor Puig, Fernández Vara, Concha Andreu, Susana Díaz, que lo dejó antes. ¿Qué papel juegan? ¿Tienen alguna fuerza? Yo sé que entre ellos además hay diferencias de criterio notables, pues por ejemplo entre el señor Lambán y el señor Fernández Vara. Pero ¿cree usted que finalmente se sigue férreamente la disciplina de voto?
Bueno, en el pleno de la pasada semana el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa que era pues defender la igualdad entre todos y cada uno de los españoles. Y lo cierto es que todos y cada uno de los senadores que conforman el Grupo Parlamentario Socialista en la votación fueron una piña. Cosa distinta es lo que algunos pudieron decir justamente antes de la cita electoral. Yo creo que en ese sentido el señor Sánchez se ha encargado muy mucho de conformar grupos tanto en el Congreso como en el Senado que disfrutan, o en este caso que garantizan, una unidad de voto sólida.
Una de las vías que el Senado puede buscar o puede poner en marcha para buscarle cosquillas a un gobierno es, por ejemplo, la creación de comisiones de investigación.
Sin duda.
O vetar el techo de gasto de presupuesto general del Estado.
Sí, efectivamente. Algunas de las competencias que tiene el Senado puede ser la celebración de comisiones de investigación, analizar, estudiar, aprobar o tumbar las reglas de gasto una vez que el Gobierno remite a las Cortes el borrador de presupuestos generales del Estado. Esas son algunas de las cuestiones que evidentemente van a ser abordadas y van a ser debatidas en la Cámara Alta.
Claro, el PSOE puede reformar esa ley, a lo mejor evitar el hipotético veto, ¿no?
Bueno, sería, si eso ocurre, sería un intento de asalto más a las instituciones y en el que la separación, en este caso no tanto de poderes, pero sí de órganos y de elementos de control y supervisión, pues sinceramente sería pisoteado. Yo espero, deseo y confío en que eso no tenga lugar, porque entonces lo que el señor Sánchez pretendería es no estar sujeto a ningún tipo de control por parte de ninguna institución. Algo, por ejemplo, también que corresponde al Senado, al ser la máxima expresión de la Cámara Territorial, es la Comisión General de Comunidades Autónomas, que preside Luisa Fernanda Rudí, y que en la mañana de hoy van a tener una reunión. ¿Para qué? Pues para que todos y cada uno de los presidentes autonómicos, de todos los gobiernos autonómicos, tengan la oportunidad de comparecer en el Senado y de posicionarse con respecto a si defienden o no, a si consideran o no, que todos y cada uno de los españoles, independientemente de la comunidad autónoma donde vivan, donde residan, son iguales. En donde un murciano no sea de peor condición que un catalán, en donde un vasco no tenga más privilegios que un gallego, en donde un madrileño no esté en inferioridad de condiciones de ningún otro español, en donde un canario, un balear, un hombre, una mujer de Ceuta o de Melilla tengan exactamente igual, exactamente los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma igualdad. Y francamente creo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta también el papel fundamental que han tenido los gobiernos autonómicos en los años más recientes, en lo peor de la pandemia sanitaria, y gracias también a esas comunidades autónomas que han hecho una labor extraordinaria, que también ahora tengan ese protagonismo y se puedan pronunciar. Y el Senado estará abierto para todos y cada uno de los presidentes autonómicos, de todo signo político. Cuestión ya será la de cada uno de ellos, o algunos de ellos, si decidirán o no expresar su opinión y defender o no la igualdad entre todos y cada uno de los españoles y de los territorios.
Claro, pero, por ejemplo, la Cámara Alta, ¿de qué manera técnica puede ser relevante en aspectos como la financiación autonómica? Imaginemos que merced a los acuerdos que realice, que lleve a cabo el señor Sánchez con los independentistas catalanes, se produce una financiación privilegiada de forma unilateral con la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿De qué manera puede el Senado evidenciar esa situación?
Del mismo modo que va a tener lugar la Comisión General de Comunidades Autónomas, también desde el Senado, desde esa misma comisión, se puede establecer un debate del estado de las autonomías e incluso celebrar sesiones monográficas con respecto al modelo de financiación autonómica, en donde habría que valorar, y desde luego creo que esto sería absolutamente incomprensible, si por el hecho de necesitar unos determinados apoyos en el Congreso, la moneda de cambio es hacer diferencias entre los españoles e incluso establecer quitas. No descubro nada nuevo si digo que durante no pocas legislaturas la Generalitat de Cataluña ha establecido unos gastos muy importantes en embajadas lingüísticas frente a otros territorios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Castilla y León y tantos otros territorios en donde han centrado su acción presupuestaria en cuestiones como la sanidad, la educación, las políticas sociales. Por lo tanto, no sería de recibo en este preciso momento establecer una quita por supuestos agravios históricos. Lo que sí que hay que llevar a cabo es una revisión del modelo de financiación, tanto a nivel autonómico como a nivel local, sin privilegios y sin prebendas en cuestión o en función de determinados apoyos parlamentarios, porque si no, lejos de garantizar la igualdad de oportunidades, porque el presupuesto, cualquier presupuesto de cualquier gobierno autonómico, no solamente te garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales, sino que también te empodera para poder tener oportunidades competitivas para generar actividad, para generar empleo, que es la principal riqueza. Por lo tanto, lo que en esta presente legislatura, en el que todos los ayuntamientos y también las comunidades autónomas, fruto del COVID y de otras circunstancias, han tenido un deterioro económico y fiscal, al igual que también el de las empresas y el de las familias, lo que hay que fortalecer es la igualdad. Y todo parece indicar que algunos están empeñados en ir en la dirección contraria.
Le quiere preguntar Enrique Cocero.
¿Qué tal, señor presidente? Buenos días.
Muy buenos días.
Una pregunta que es un poco más de zascandileo, pero creo necesaria. ¿Qué tal las relaciones con su compañera Francina Armengol?
Bueno, pues tengo que decir que en los encuentros que hemos mantenido, la relación es muy cordial. Evidentemente, ideológicamente, nos separan no dos mundos, algo incluso mucho más allá. Y a mí lo que me ha sorprendido, tengo que reconocerlo, es que en un muy corto espacio de tiempo, desde el momento en el que Su Majestad el Rey encomendó al señor Feijóo el que era el candidato, se estableció un calendario que en este momento pues ya ha transcurrido, creo que son 8 días, creo que es una semana, y que a día de hoy pues todavía no se tenga conocimiento, constancia de en qué momento se ha puesto el cronómetro, porque lo que sí sabemos es que toda una vicepresidenta del gobierno fue a reunirse con un prófugo de la justicia fuera del territorio español, porque en el momento en el que el señor Puigdemont ponga el pie en territorio español, todos sabemos que va a tener un problema con la justicia, y sí echo en falta, sobre todo por el respeto a las instituciones y por también algo que parece bastante lógico y bastante recomendable, que es tener una misma vara de medir, el que ya se hubiera fijado un calendario, bueno, pues para saber cuáles son las reglas del juego y que esas reglas del juego sean conocidas por todos, no solo por unos pocos.
Le quiere saludar Julián Quirós.
Señor Rollán, buenos días. Dos cuestiones. Por la situación excepcional política que estamos viviendo, es verdad que el Senado, sobre todo por la cuestión territorial, sobre todo por las cesiones que puede haber al ámbito independentista y lo que supone, digamos, de ataque frontal a la Constitución. Pero bueno, de alguna manera el Senado tiene la oportunidad de jugar un papel de mayor valor político y superar esa condición que tradicionalmente le hemos asignado de cementerio de elefantes. No sé qué planes tiene usted como presidente en esta situación. Y luego, a ver si nos puede aclarar algo desde un punto de vista explicativo, que a mí me parece muy sugerente, muy interesante, pero la verdad es que no lo conozco. Ayer lo dijo Feijóo, que es la convocatoria de esta Comisión General de Comunidades Autónomas, donde está claro que van a ir los presidentes a hablar, pero no sé si eso es darle cita a los presidentes autonómicos para que vayan allí, hablen ante los suyos, le escuche un periodista y se vayan, o será algo que pueda tener mayor fortaleza política, en el sentido de que es un día o dos días determinado, donde habla un presidente, después otro, se responden, en fin, que tiene, que desde el punto de vista, lógicamente, del peso político, hay un verdadero debate e intercambio de posiciones entre ellos. ¿Cuál es la técnica que se empleará para la convocatoria de este organismo?
Pues justamente en el día de hoy lo que se va a celebrar es el asunto, la definición del asunto sobre el que va a versar la celebración de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en donde se va a indicar los tiempos que tienen todos y cada uno de los presidentes autonómicos que nos quieran honrar con su presencia y con su palabra, en el que arranca la sesión con un turno que corresponde al gobierno sin límite de tiempo para pues analizar, proponer, definir cuál está siendo su hoja de ruta sobre esa igualdad o no igualdad entre todos y cada uno de los españoles. A continuación serán los presidentes autonómicos por el orden de conformación de su estatuto de autonomía, en el que, eso sí, siempre se tiene la debida cortesía parlamentaria. Las agendas de los presidentes autonómicos son agendas muy, muy complejas, y si se aprecia cualquier incompatibilidad de agenda, se hace un ajuste mínimo en el orden de intervención. Una vez que han terminado todos y cada uno de los presidentes autonómicos, pueden intervenir también senadores de cada una de esas respectivas comunidades autónomas, y finalmente, en esa primera ronda, en esa primera tanda, los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos conformados en el Senado. Por lo tanto, sí que hay un debate muy enriquecedor, y cierra el turno también, en este caso, el Gobierno. Por lo tanto, es un debate dinámico en el que cada uno de los respectivos territorios va a poder hablar de cómo interpreta, de cómo entiende, de cómo defiende la igualdad entre todos y cada uno de los españoles, que parece algo bastante lógico y bastante recomendable y que además nos ha ido muy bien con esa igualdad entre todos y cada uno de los españoles durante los últimos 45 años. La igualdad de los españoles emana de la propia Constitución y esa ejemplar transición que hoy está siendo criminalizada y que hoy está siendo denostada por parte de algunos. Por lo tanto, creo que es un debate muy interesante y en mi debate, en mi discurso de investidura, yo tengo una trazabilidad, procedo de la administración local, he tenido varias responsabilidades a nivel autonómico y creo que el Senado tiene una oportunidad histórica. ¿Para qué? Para ser más relevante, para ser más determinante y para que los españoles puedan conocer y descubrir y, consiguientemente, poder apreciar cuál es el trabajo que se hace en la Cámara Alta. Y ya adelanto pues que también vamos a analizar con detenimiento cuáles son las cuestiones que podemos mejorar y perfeccionar mediante la modificación del reglamento al objeto de ser más dinámicos, más proactivos y mucho más propositivos de lo que se ha sido hasta el día de hoy.
Una última cuestión. En fin, la ley de amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE. Se produce ese debate y esa creación de esa ley simplemente por una cuestión numérica de escaños que precisa para la investidura Sánchez. ¿Cree que es el momento en que los españoles vuelvan a pasar por las urnas?
Hombre, yo he sido alcalde y cuando he sido alcalde he concurrido con un programa electoral y afortunadamente he tenido un respaldo suficiente. Pero si hubiera necesitado de determinados apoyos y en los que históricamente los respaldos a una candidatura no iban en el sentido de dar pasos hacia atrás, iban justo en el sentido contrario de con quien quieres acordar ir en un más a más. Aquí no, aquí como son determinadas formaciones políticas las que están imponiendo, esto no es una crítica, es una crónica, una amnistía para arrodillar al Estado, para evidenciar que el Estado ha sido un Estado opresor durante 45 años y que ese es tan solo un primer paso, que el siguiente paso es el de fijar una fecha en el calendario para realizar un referéndum de autodeterminación en el que no todos los españoles tengan la oportunidad de opinar, de pronunciarse, no, solamente unos pocos sobre la totalidad del conjunto. Desde luego, eso va mucho más allá de un cambio de opinión. Cambio de opinión es una cuestión puntual, es un matiz. Esto va mucho más allá de un cambio de opinión. Y yo sinceramente creo que si un dirigente político, que si un candidato está plenamente convencido de que ese cambio de opinión va a estar refrendado por todos y cada uno de los que le otorgaron su confianza el pasado día 23 de julio, desde luego yo me sometería nuevamente al análisis y al escrutinio de todos y de cada uno de los electores. Yo particularmente es lo que haría, porque si no lo han llevado en su programa electoral, si hasta la misma jornada electoral estaban rechazando por activa y por pasiva, no uno, el presidente del gobierno, numerosos ministros que son juristas y que se les otorga y se les presupone un conocimiento jurídico más allá de la media, pues ese cambio de criterio, ese cambio de opinión obedece única y exclusivamente a la caprichosa aritmética parlamentaria fruto del resultado del 23 de julio. Por lo tanto, creo que es de justicia y que representaría una altura de miras el someterlo nuevamente a la consideración de todos y de cada uno de los españoles, porque si no, ¿de qué sirven los programas electorales? ¿De qué sirve depositar tu confianza en una persona, sea del signo político que sea, si lo que va a hacer es utilizar como papel mojado el compromiso que ha suscrito con todos y cada uno de los electores? Para mí eso es un programa electoral. Y un programa electoral puede ir en un más a más, en un territorio. Oiga, voy a ampliar el aeropuerto del Prat. Es un compromiso y voy a garantizar 1.200 millones de euros. Y puede haber una formación política de ámbito autonómico que diga, pues además quiero que no solamente usted amplíe el aeropuerto del Prat con 1.200 millones de euros, sino que me haga al lado un parque de 52 hectáreas invirtiendo 1 millón de euros más. Vale, eso es un más a más. Pero dar pasos atrás con respecto a la igualdad de los españoles, ni uno.
Es Pedro Rollán, presidente del Senado. Esta mañana nos ha visitado amablemente. Gracias, señor Rollán. Mucha suerte.
Muchas gracias y muy buenos días.